El posconflicto. Después de la dejación de las armas, su entrega ante Naciones Unidas y la fabricación de 3 monumentos con ese metal, con el que se asesinó a decenas, centenares, miles de colombianos y se obligó al desplazamiento de más de 7 millones de compatriotas. Unas cifras verdaderamente horripilantes que nos tienen que dar vergüenza y arrepentimiento, por supuesto, para que la historia no se repita. Pero lo que tiene que ocurrir de aquí en adelante es el compromiso a fondo del Estado para llegar a donde nunca ha llegado, con salud, con educación, con vías, un país más transparente, eliminando la corrupción hasta donde sea posible y el desarme de los espíritus. Señora Canciller de Colombia, María Angélica Holguín, muy buena, María Angélica Holguín, muy buenos días.
Buenos días, Darío, ¿cómo están?
¿Durmió?
Sí, dormí, dormí. Muy feliz.
¿Como un angelito después de lo logrado por el gobierno y las FARC?
Sí, no, y Darío, feliz, feliz de que... Además, le digo que con todo este tiempo de trabajo no estaba tan segura que la gente valorara lo importante que era ayer. Tenía todavía como mis dudas, como hay tanta voz negativa que como que no se dan cuenta, pero realmente la mayor felicidad es que siento que Colombia está valorando y está llenándose de optimismo y de esperanza para el país que vamos a lograr construir.
Señora Canciller, yo he escuchado por todas partes que usted fue clave en lo que ocurrió ayer en La Habana. Usted estuvo el domingo y lunes, se reunió con las FARC, viajó el domingo incluso, y estuvo allá sola, sin Humberto de la Calle y sin Jaramillo, y habló con las FARC. ¿Qué fue lo que pasó durante esas horas?
Bueno, yo venía en todo este tiempo, desde que estoy yendo a La Habana, acompañando a la subcomisión técnica, que es la que maneja el general Flores, y digamos ya había estado participando. Lo del general Flores y sus dos generales, el general Nieto y el general Rojas, que realmente hicieron un trabajo extraordinario, y yo le diría que son los de verdad los grandes artífices de esto, y todo su equipo, estuvieron desde el viernes trabajando igualmente con Carlos Antonio Lozada y el resto del equipo de las FARC. Entonces, lo que el domingo por la noche lo que hicimos fue tener como una reunión donde hubiera como claridad en qué estábamos, cómo podíamos avanzar, y bueno, y también, digamos, en los dos lados nos tenemos que dar cuenta que estábamos a un paso y que no podíamos no avanzar por cosas que de verdad las decisiones eran difíciles, pero ya vamos tan avanzados y la paz es tan importante que fue una conversación muy en ese sentido, mirando cosa por cosa, problema por problema, y el lunes tuvimos una reunión que yo creo que fue pues la reunión que destrabó absolutamente todo, con la subcomisión técnica, mirando el mapa de Colombia, mirando zona por zona, mirando departamento por departamento, que fue a lo que logramos el número de las 23 zonas y los 8 campamentos.
Canciller, realmente ese era el nuevo gordiano que estaba impidiendo la firma de estos acuerdos del día de ayer.
Pues digamos que ese era grueso, y llevábamos mucho tiempo. La FARC había empezado con un número pues muy alto, cercano al 76, creo, 70 y pico, y había costado mucho trabajo ir bajando para poder, pues para ser realistas de que un monitoreo y una verificación por parte del mecanismo pues tenía que ser de verdad en términos prácticos qué se puede hacer, cómo lo pueden hacer, y realista. Por eso ese tema estaba muy difícil.
¿Qué le dice Naciones Unidas, señora Canciller? ¿Cuándo podría estar lista ya la logística para que empiece su misión de verificación en esas zonas de concentración, en los campamentos?
Bueno, lo que pasó ayer era lo que Naciones Unidas necesitaba de información. En la resolución de enero, lo que se dice es que Naciones Unidas, el secretario general, una vez tenga la información del tamaño que va a ser la misión, le envía al Consejo de Seguridad digamos, las especificaciones de esa misión para que el Consejo vaya a la Comisión, envíe a la Comisión Quinta, que es la Comisión del Presupuesto de Naciones Unidas, la decisión pues que ya había tomado el Consejo de apoyar esta misión y que, digamos, en términos de recursos ya se produzcan y se den esos recursos. Y así que lo que hace Naciones Unidas ahora con la carta al secretario del Consejo, que muy seguramente saldrá yo le diría que en unos muy pocos días, se inicia ya la operación de Naciones Unidas sobre en el terreno.
Señora Canciller, ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, la misión de Naciones Unidas en esas 23 zonas y 8 campamentos, ¿corre por cuenta de Naciones Unidas o es un presupuesto mixto de Naciones Unidas que paga los delegados? Pero la alimentación, la logística, la vigilancia, el día a día de los guerrilleros concentrados en esas zonas provisionales, porque no pueden durar más de 6 meses, ¿cuánto va a valer eso y quién lo va a pagar?
Darío, normalmente las misiones de Naciones Unidas pues corren por cuenta de Naciones Unidas, ¿no? Siempre ha sido así. En este caso, nosotros estamos comprometidos a lo que son, digamos, dónde va a funcionar Naciones Unidas, tanto a nivel local como ahora ya en el tema de zonas. Llamemos las 8 oficinas regionales en las que ya nos habíamos puesto de acuerdo. Ese edificio o esa casa donde van a estar, eso lo pone el gobierno nacional. Lo demás lo pone Naciones Unidas.
Sí.
Estamos, Darío, todavía como terminando ese acuerdo con Naciones Unidas. En principio es lo que le digo. Vamos a acabar de mirar porque el tema, digamos, de qué van a vivir, de qué vive la guerrilla en esas zonas, mientras tanto, pues en parte es un tema de mirar Naciones Unidas de dónde sale un fondo para este fin.
Claro, ahora la gente se pregunta, son 23 zonas, ahorita les vamos a explicar a nuestros oyentes, no 22 sino 23, porque hay un error en la lectura por parte del vocero cubano, y habla de 8 campamentos. ¿Cuál es la diferencia entre esas zonas transitorias o campamentarias o de concentración o de dejación de armas y los campamentos? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Sí. Las zonas, Darío, se llaman las zonas veredales transitorias de normalización. Luego son el tamaño de una vereda y son transitorias, que eso queda muy claro. Y ayer pues se decía, es el DEMA 180, el día que se cumplen los 180 días y el desarme ya es completo y las Naciones Unidas han sacado las armas, las zonas desaparecen. Por eso le quisimos reiterar la palabra transitoria. Y las zonas son de tamaño de una vereda. Cuando la vereda es muy grande, que eso es el ejercicio en el que se está en este momento mirando la vereda en el municipio, entonces va a ser, se dijo que fuera de un tamaño razonable. Razonable quiere decir que el monitoreo y la verificación puedan cumplir cabalmente su trabajo. Entonces, en esto también está Naciones Unidas involucrada en mirar el tamaño de la vereda, es porque para ellos pues es fundamental, porque tienen que asegurar que van a poder cubrir la zona. Hay veredas en el país pues que son muy grandes, pero lo que se dice es, entonces, como es un tamaño razonable, vamos a achicarlo según accidentes geográficos, el río, etcétera. Entonces, en eso se está en este momento. Todavía no se puede decir las veredas, precisamente por eso. Fuera de eso, tenemos que tener unas veredas en donde el acceso sea fácil por carretera. Entonces, está mirando que si las vías de acceso sean lo suficientemente buenas para que el mecanismo de monitoreo pues lo pueda hacer. Entonces, el no decir la vereda todavía es exactamente por estas razones que yo le doy, porque hay que escoger unas veredas específicamente fáciles para la verificación. ¿Qué pasa con lo que llamamos nosotros los puntos, que son los campamentos? Es solamente donde estaría un campamento ya no es el tamaño de una vereda, es el tamaño de alrededor de 1 kilómetro o menos de donde está un campamento, también con una zona de seguridad, también con el mismo monitoreo y verificación, pero mucho más pequeño que lo que es la zona veredal.
Los delegados de Naciones Unidas, tanto en esas zonas veredales, transitorias y de tamaño razonable, y en los puntos o campamentos, no de una extensión superior a un kilómetro, pero con las mismas condiciones de seguridad y monitoreo, esos delegados de Naciones Unidas vivirán al interior de esas zonas veredales y de esos puntos o campamentos.
El monitoreo lo harán ahí adentro. El monitoreo, ellos están ahí. Yo le tengo que reconocer, Darío, que exactamente si van a vivir adentro o van a vivir un poco afuera y están en cambiando, digamos, de turno, no le puedo asegurar, en eso me tocaría que el general Flores nos aclarara. Se están acabando de hacer todos estos protocolos, esperamos pues que los finalicen, pero de todas maneras siempre hay alguien, así no vivan allá adentro, hay unos que salen y unos que entran en la verificación.
En ese sentido, señora canciller, ¿cuántos integrantes estiman de esa misión de monitoreo y verificación podría tener cada una de las zonas de los campamentos para que puedan garantizar el adecuado cumplimiento de su labor? ¿Y cuántos en total serían entonces?
Exactamente eso es lo que Naciones Unidas tiene que está acabando de trabajar, porque esa es la información que le tienen que enviar al Consejo de Seguridad. Es decirle, por 23 zonas veredales voy a necesitar tantas cantidades de personas, y eso es el tamaño de la misión. Nosotros le calculamos que el tamaño de la misión sea más o menos unos 400, 450 personas observadores internacionales que van a estar.
Señora canciller, la gente del común, los periodistas, todo el mundo se pregunta, ¿por qué si se llegó ya al acuerdo sobre cesación de bilateral del fuego, etcétera, etcétera? ¿Qué falta para que se firme si lo otro está tan conversado, tan discutido? Si no es, son dos o tres puntos, el mecanismo de refrendación, qué sé yo. ¿Por qué no acelerar la firma del acuerdo final?
Bueno, lo de refrendación ayer salió tan tarde, usted vio. ¿En qué estamos? Estamos en el punto 6 del acuerdo, que es ya la reincorporación. Eso no tiene, digamos, eso ya no es un tema de dificultades, es un tema puro de ver también cómo hacer esa reintegración en lo político, en lo social, en lo económico, y que quede, digamos, de una claridad total para que no se preste después para malos entendidos, que lo que un lado cree que es la reintegración en la vida política o social o económica, el otro lado piense algo distinto. En esto sí es mejor, pero Darío, estamos muy muy cerca, simplemente es, pues, en esto sí ya no es sin preocupación de que estamos muy lejos, porque creo que estamos ya muy cerca de sentarse y hacer una redacción en la que los dos estemos ya, digamos, en la misma línea, y créame que estamos muy muy cerca, Darío.
Cuando se dice que estamos muy, muy cerca, que ya es casi que un problema de sentarse a escribir y a redactar con claridad lo que las partes ya definieron conceptualmente, ¿quiere decir 15 días? Ah, pero es que si no, que se van a quedar
tomando tres. Yo soy enemiga de las fechas, Darío. Si llega yo a decirle si algo aquí, después quedo ensartada ahí en algo que no quiero. Pero el compromiso, mire, de un trabajo de la delegación de Colombia, y me consta delegación de las FARC, en un convencimiento, en una dedicación y en un, digamos, la vida es única y exclusivamente cómo logramos acabar esto, cómo logramos evacuar temas. En eso sí, yo creo que el país nunca le va a agradecer suficiente a Humberto de la Calle y a todo su equipo, a los generales y a cada uno de los que vive allá y aporta allá para
al
que...
Al doctor Jaramillo también.
Obviamente, por eso dije Humberto de la Calle, porque no quiero dejar por fuera a nadie, todos,
claro,
absolutamente
claro. Todos han sido importantes, muy.
Señora canciller, uno de los grandes temas pendientes es la forma como se va a integrar el Tribunal de Magistrados que va a aplicar la justicia transicional. ¿Qué tanta participación de la comunidad internacional va a tener? ¿Cuál es su apreciación, su recomendación frente a este tema?
No, sí va a tener, en eso precisamente estamos. Yo creo que esa es una decisión que va a salir muy pronto. Ayer precisamente lo hablábamos, de que no se demore ya mucho tiempo, porque además es muy importante que el tribunal pueda iniciar lo más pronto posible una vez se firme el acuerdo. Pero yo creo que eso es algo que sale en muy pocos días y sí va a tener un componente internacional importante.
Claro, pero ya entre los negociadores de lado y lado han convenido el mecanismo de selección, número de integrantes, metodología de trabajo. ¿Van a estar ubicados en Bogotá o cada uno en sus respectivos sitios y harán plenarias cada que lo considere necesario? ¿Cómo será lo de las salas?
¿Quién los va a escoger?
La verdad lo de las salas no le puedo contestar, Darío, pues en detalle, porque no sé cómo va a ser eso. Lo que se está escogiendo son las entidades o los entes que van a escoger a los magistrados que van a formar parte. Digamos, aquí lo que le estamos diciendo es a un X institución, es cómo se puede poner de acuerdo para escoger tantos de una cifra de 40 y pico que tiene la JEP, la justicia, la del tribunal. No es que ellos vayan, no es que nosotros estemos escogiendo quién va a estar ahí sentado. Lo que el gobierno y las FARC están escogiendo es quién los escoge. Para que eso, necesitamos producir esa decisión rápida para que cada uno de los entes que se van a escoger, que van a escoger a los magistrados, pues pueda iniciar su trabajo rápidamente.
Canciller, ¿habrá colombianos en ese tribunal especial de 40 y pico?
Claro. Claro que sí. Hay un porcentaje de extranjeros, pero en su gran mayoría son colombianos.
Se supone que por el papel protagónico y fundamental que ha tenido ONU en todo este proceso de casi 4 años con las FARC, será uno de los organismos que seguramente opinará y recomendará. Y el Vaticano, cree uno también, ¿no?
Sí, hay muchas opciones, Darío. Yo no voy a decirle mayor cosa. Yo creo que
no sea malita.
Ya lo sabe.
Ya sabe.
Ya lo tiene. Pero a ver, canciller, se trata de exmagistrados. ¿Cuál es el perfil de esos hombres que tendrán bajo su responsabilidad juzgar, a todos los miembros de las FARC, la justicia transicional?
Bueno, yo creo que tiene que ser personas muy capacitadas, muy idóneas, con experiencia. Muy seguramente pueden ser magistrados de hace que hayan salido de las cortes hace más de 10 años o que estén. Hay mucha gente por fuera que tiene una gran experiencia. Lo que sí es importante es la experiencia, y en eso creo que hay un acuerdo absoluto en que sea así.
¿Serán penalistas? ¿Tendrán que ser penalistas?
Ay, Darío.
Bueno, pero siquiera esa, hombre.
Rectores de universidades, por ejemplo.
Penados, cosas de esas. Bueno, ahí vamos a ver. Óigame, la voy a sacar de tema para no meterla en mal severo que nadie. Hablemos de la refrendación, que fue un acuerdo de las últimas horas, el mecanismo de refrendación. ¿Al fin qué va a ser? ¿Cómo será esa refrendación?
Bueno, la refrendación es el plebiscito. En eso, ayer fue muy claro el comunicado diciendo que lo que decida la Corte Constitucional es lo que la mesa ya convino. Así que estamos esperando la decisión de la Corte Constitucional, que esperamos sea positiva, y se inicia todo la preparación para el plebiscito.
O sea, producida la decisión de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad o no de ese plebiscito, como lo ha planteado tanto el Congreso como el Ejecutivo, viene un cronograma para que ese plebiscito se lleve a efecto, si lo aprueba la Corte, más o menos ¿cuándo?
Pues, Darío, tengo entendido que la Corte se iba a pronunciarse como hacia los primeros días de julio. Ahí ya, ante ese pronunciamiento de cómo sería ese plebiscito, que es lo que la Corte va a decir, no solo pues que sí hay y cómo sería, ya entonces empiezan muy seguramente el momento en que el presidente hace ya la solicitud formal a la registraduría para que se inicie todo el trámite que la registraduría necesita para montar el día del plebiscito.
Óigame, ¿cómo estuvo el saludo del presidente Santos con el presidente Maduro? ¿Hablaron así a solitas? ¿Ahí se tomaron un café?
Sí, Sí. Bien. Ahí tuvieron una conversación. Sí, muy bien.
¿Y será que hay algún encuentro previsto próximo, ya más formal, entre los dos?
Pues estamos viendo, nosotros habíamos hablado a nivel de cancilleres que hubiera una serie de reuniones previas a la reunión presidencial. Están llevándose a cabo unas, faltan otras. Y lo que acordamos fue continuar con esas reuniones para poder ya tener una reunión de presidentes en donde podamos tener avances en los diferentes temas de la agenda.
Sí, pero ayer en esa preliminar, Santos y Maduro, ¿de qué hablaron?
No, hablaron de la paz. No se nos olvide que el presidente Chávez ayudó mucho en un inicio a todo esto. Hablaron de la posibilidad de cómo iban las reuniones que faltaban y que una vez se surtieran esas reuniones se haría un encuentro.
Sí, óigame, y a propósito de la paz, es que es una paz incompleta hasta que no se negocie con el ELN. ¿Hasta qué punto Venezuela está comprometida sinceramente y está ayudando, como ayudó mucho con las FARC, a que se desentraba ese proceso que está condicionado a que abandone la práctica del secuestro?
Yo creo que Venezuela ha ayudado y esperamos que eso se dé pronto. La verdad, estoy convencida que para el ELN lo que pasó ayer los tiene que hacer pensar que esto tiene que ser ya. Esperemos que de verdad que el proceso con el ELN se inicie, porque lo que usted dice es cierto, lo que usted dice que es una paz incompleta, pero también a ver, lograr la paz con las FARC es algo que no lo podemos minimizar por querer a todos en el paquete, que ojalá fuera así, pero estoy convencida que el ELN se tiene que dar cuenta que lo que pasó ayer sí es un paso ya muy trascendental.
Evidentemente se desactiva la mayor peligrosidad de esa bomba que es la violencia y que lo ha sido durante más de 5 décadas, porque las FARC han sido uno de los factores perturbadores más grandes, desde luego los paramilitares, eso se ha disminuido, que no se ha acabado porque se ha refundido en bandas criminales, y queda lo del ELN, pero es un paso gigantesco en nuestro devenir histórico, porque las naciones no se forjan en cuestión de años, sino de décadas, y de 50, 80, 100, 200 años. Óigame, canciller, la reunión de la OEA ha terminado con una agenda abierta, en el sentido de que se va a continuar discutiendo la situación interna de Venezuela, si hay o no violación a todo lo que sabemos de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Posición de Colombia frente a ese tema de Venezuela al interior del Consejo Permanente?
Mira, ayer nosotros votamos a favor de que se diera el informe del secretario general sobre la situación de Venezuela. Yo lo había dicho hace una semana en la Asamblea de la OEA, en mi discurso, dije no le podemos tener miedo a los debates, porque si no, no vamos a poder avanzar nunca, ni en los países ni como organización. Y así lo creemos. Colombia, en las dos veces que ha habido debate sobre el tema colombiano, Colombia ha votado a favor del debate. En eso uno le puede tener miedo a debatir con respeto, con sus ideas claras, sin tener pues que sea a pelea limpia con el otro, sino poder exponer lo que cada uno piensa. Entonces nosotros votamos a favor de ese debate. El embajador González intervino, nosotros insistimos en que el camino es el diálogo que han promovido los expresidentes, igualmente los mecanismos que tiene la Constitución venezolana. Lo que sí insistimos es que Venezuela necesita urgentemente estabilizarse, Venezuela necesita darle a sus ciudadanos un país seguro, un país que provea sus necesidades, y para eso necesita estabilidad.
Señora canciller, uno de los grandes impulsores de la paz en el concierto internacional es el Papa Francisco. Acaba de pronunciarse, viaja a esta hora a Armenia y a bordo de ese avión ha dicho que está feliz por la noticia. Más de 50 años de guerra de guerrilla, tanta sangre derramada, ha sido una buena noticia y él espera que los países que han trabajado para hacer la paz, que dan la garantía de que esto continúe, lo blinden el acuerdo para que nunca se pueda volver ni dentro ni desde fuera a un estado de guerra en Colombia. Él nos da la enhorabuena. Esto significa que es inminente la visita del pontífice en 2017. Pero por supuesto, toca ya prepararse, señora canciller.
Así es, en eso estamos, en esa preparación.
Óigame, yo creo que usted no se va a perder esa visita del Papa.
Tal vez desde otro escenario, pero tiene fecha, tendríamos fecha ya. ¿Qué le han dicho, canciller, desde el Vaticano?
No, igual, primer semestre del año entrante. En eso es en lo que estamos trabajando.
Óigame, yo sí tengo una curiosidad casi que femenina, pero él es fundamentalmente periodista y es... Yo pensaba, y decía, hombre, qué contradicción, qué paradoja, qué sentirán por dentro Raúl Castro y todo el alto gobierno cubano, o Maduro y toda su corte, cuando en el discurso Timochenko hablaba de respeto a los derechos humanos, al régimen democrático, a un régimen de libertades y tal, precisamente allá mismo en su cara, en un país que durante mucho tiempo, pues, lleno de presos políticos por gente que simplemente se atrevió a pensar distinto, y de Venezuela, ¿para qué le voy a meter en líos? ¿Qué cara hacían ellos?
No, Darío, le digo la verdad que no pensé en eso tanto como oyendo a Timochenko. Es también el cambio del discurso de las FARC. Ya cuando ellos hablan de respeto a los derechos humanos, ellos, digamos que yo le tengo que reconocer que estuve más enfocada en el discurso a nivel de Colombia, a nivel de nosotros, del cambio que podemos llegar a tener, de cómo van cambiando las mentes, las percepciones, más que lo que estuviera pasando, digamos, a nivel más internacional. Le reconozco que no miré ni pensé en eso.
Bueno, yo sí. Óigame, realmente cuando a usted la designó el presidente Santos para que asistiera en nombre del gobierno a la mesa de negociación en La Habana, algunos comentaristas, gente muy capciosa, decía, ¿pero qué va a hacer la canciller allá? Eso no es un tema de ella. Y fíjese lo trascendental que ha venido resultando, no en este domingo donde usted estuvo reunido a solas con ellos y desentrabando este punto de las zonas veredales, el papel tan clave que jugó usted para que se llegara al punto. Eso es una maravilla, realmente, canciller. Usted tiene que estar muy contenta y satisfecha.
Canciller, además me dice una fuente que
pajarito,
es que...
Hombre.
Un pajarito, exactamente, de allá, que usted en momentos críticos era la que se encargaba como de solucionar, de meterle aire al tema, que se iba a un restaurante con uno o dos de los personajes claves, conversaba y así lo así le daba un nuevo aire a las cosas. Mejor dicho, si los restaurantes de La Habana hablaran.
La diplomacia para la paz.
Lo que puede una mujer inteligente, ¿no?
Sí, señor.
Y bella.
Pues gracias, Darío, de verdad les agradezco. Yo estoy muy, muy feliz. Además, el poder aportar de algo que soy una convencida total de que todos tenemos que vivir en paz. El presidente decía una frase ayer que decía, tenemos que tener un país normal. Cuando uno sale afuera y ve la normalidad en la que vivimos, el ánimo siempre como de pelear, de enfrentarnos, que nos cuesta tanto trabajo ver lo bueno y lo positivo de las cosas, yo digo, no puede ser que los colombianos no nos demos cuenta del país que tenemos, de las cosas buenas que tenemos, de cómo unidos podemos mover y tener este país. Sería el primer país de América Latina, pero por lejos, de lo que somos los colombianos, de los recursos que tenemos, de lo grande que es este país, y nos enfrascamos en peleas, en no más esto, no yendo a los expresidentes que están en contra de la paz. Es que a mí eso no me cabe en la cabeza. Y por eso trabajo tan convencida, además de que esto es a través del diálogo. Yo no creo en las guerras, no creo en los enfrentamientos, no creo en que acabar con el otro sea la manera en que un país o una sociedad puede vivir bien. Entonces sí creo en el diálogo, y por eso parte de mi trabajo es decir, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué piensa? ¿Y usted este otro lado qué? Y miremos a ver cómo nos podemos entender. Y eso, pues, creo que ha sido mi aporte, a la mesa, pero con un convencimiento total de que este es el único camino, y un camino en que los colombianos tenemos que dar cuenta que estamos al borde ya de lograrlo, y ahora tenemos es que todos construir un mejor país, y sin tanta pelea, sin tanta rencilla, sin tanta venganza, sin seguir pensando tanto en el pasado, sino mirar hacia adelante.
Y pensando en grande, por supuesto, y no en los detalles y en la cosmética. Por eso es tan difícil enfrentarse a usted. Ni en el golf lo vuelvo a hacer, canciller.
Ay, Darío, si usted me gana.
No, porque tiene poca práctica, hombre, pero bueno. Oiga,
porque
ha sido,
está
verdad,
haciendo la paz, Darío.
Tan amable, tan especial. Esto era lo que los colombianos querían conocer, otras cosas acerca de lo fundamental. Pero el detalle, usted sabe que nos estamos jugando todo. Muy gentil con la audiencia de Caracol, doctora María.
Darío, con mucho gusto, y ojalá todos estemos llenos de esperanza y optimismo y veamos las cosas de verdad. Con un lente distinto para sacar este país al otro lado.
Es la canciller de Colombia, la dejamos para que atienda otros medios de comunicación. Canciller, muchas gracias.
Primero
6:45 y yo creo que es oportuno.